alta, Señor, es una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara fue liberado y asegura que no pierde la fe que Cuba logre ser libre y democrática. Washington alerta que el mundo no debe permitir que la dictadura cubana trate el tema de los derechos humanos como si fuese una negociación de rehenes. Un grupo de eurodiputados pide una respuesta de la Unión Europea a la creciente represión en Cuba. Continúan a la espera de autorización un grupo de mujeres que ocuparon un local de la oficina del historiador en La Habana Vieja. Trabajadores de la salud y los ancianos en asilo serán prioritarios para recibir las vacunas contra el COVID-19 en Estados Unidos. La OEA pidió a la Corte Penal Internacional que investigue formalmente los abusos de derechos humanos en Venezuela, y una organización para la cooperación y el desarrollo económico señala que la economía mundial mejorará en el año 2021.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí en esta edición que corresponde al miércoles 2 de diciembre del año 2020. Aquí estaremos con ustedes durante estos próximos 59 minutos llevándoles toda la información actualizada que nos llega desde Cuba y del resto del mundo. El equipo que les estará acompañando: el ingeniero de sonido Efraín García, en la producción Berta Arrabal. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero y en el micrófono Ariane González. Ya comenzamos con Noticias de Cuba. El activista y miembro del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, dijo en un video para Cubanet que continuará luchando por la libertad del rapero Denis Solís, condenado a 8 meses de prisión, y por el cambio de Cuba.
Siento, lo que me han contado es que hay energía de cambio, energía que la gente está empezando, o hay una energía mismo del cambio. Yo todo lo que he sentido ha sido a nivel energético, pero no lo sentía ahora, lo sentía mucho antes de la web de AMBS, mucho antes de que vinieran presos a Denis. Yo siempre he sido un tipo súper optimista y tú me conoces. Yo siempre he sido un tipo que creo que sí se puede. Y sí se puede, ¿entiendes? Ahora mismo es un suceso, ojalá y sea el lapidario, ojalá y empecemos el 2021 con un país libre y democrático. Voy a hablar con mis amigos, con todos mis amigos, y mi objetivo sí es la democracia y la libertad de Cuba. Y en este preciso instante, mi objetivo número uno será Denis de prisión. Denis tiene que estar fuera de prisión como un ser, porque se violó el debido proceso. Nosotros empezamos una huelga de hambre y de sed porque nos cortaron el suministro de comida, ¿entiendes? Y de agua potable. Y ahí fue cuando ellos nos llevaron a esa dimensión. Pero nosotros estábamos leyendo poesía por el Denis Solís. Y eso va a seguir siendo mi paradigma. Ahora mismo, ojalá, y todo esto que ha pasado, el retoñito que hemos ido echando la agüita de estos días, que hemos ido trabajando, tus videos, nosotros con nuestras pinchas, de Mógenes, con sus cosas, todo, ojalá y a verme ese retoñito, que es lo que he sentido de las 3 personas o 2 personas que he podido hablar. La vida significa mucho ahora mismo para mí, aun cuando sigue estando dispuesto. Gente de la cultura me han comentado de que sí, de que la realidad cubana ahora mismo se está creyendo en el cambio, y que la juventud está creyendo en un cambio, y sí, vamos a cambiar la familia, vamos a echar lo último, y este es el momento, no tenemos otro. Yo no voy a dejar, como he dicho en varias ocasiones, la responsabilidad en mis hijos, lo que lo voy a hacer yo hoy, lo voy a hacer yo.
Y en este noticiero acabamos de tener la información desde Cuba. Nos llega que Luis Manuel Otero ha sido detenido a la salida de la casa de la periodista independiente Mónica Baró cuando Claudia Genluí lo estaba esperando en la acera. Ella también ha sido detenida, así que estaremos pendientes de esta información para llevarles todo lo que acontece. Además, que hoy Luis Manuel Otero Alcántara está cumpliendo años. En otra información, luego de 3 horas de interrogatorios y amenazas, fue regresado a su casa el escritor y periodista cubano Carlos Manuel Álvarez, quien fue el pretexto que usaron las autoridades para justificar el allanamiento de la sede del Movimiento San Isidro, porque supuestamente su prueba de coronavirus había dado alterada. Yolanda Huerca tiene las declaraciones de uno de sus colegas del medio, Darío Alejandro Alemán.
El escritor y periodista cubano Carlos Manuel Álvarez fue detenido este martes y conducido a una casa de la seguridad del Estado en el elegante reparto Habanero Siboney y allí interrogado durante 3 horas. Luego lo regresaron de nuevo a la vivienda donde habita en estos momentos. En un post de Facebook, Álvarez contó que fue cuestionado acerca del medio digital que dirige El Estornudo y sobre la NET, National Endowment for Democracy.
Esto no nos toma por sorpresa porque es una plática muy común del régimen. Carlos Manuel Álvarez estaba dispuesto a contar lo que sucedía, a explicar las dinámicas internas, los motivos y la historia detrás de la huelga que se sucedió en Damas 955. Eso es justamente lo que quiere evitar el régimen, que se humanice y que salga la verdad de esta historia que inició allí y que cada día pone más en jaque al sistema porque se ha ido sumando mucha gente.
Señaló desde México el reportero del periódico independiente Darío Alejandro Alemán. Álvarez dijo que los agentes de la seguridad del Estado están convencidos de que obedece a órdenes de agentes extranjeros para lo que ellos llaman la subversión y que no creen que entró a San Isidro por solidaridad.
La ola represiva que se está viviendo en Cuba contra artistas independientes, medios independientes, activistas políticos y opositores comenzó un mes atrás, justamente en el marco de las elecciones en Estados Unidos. Incluso en el marco de este periodo fue que apresan a Denis Solís, por el cual ha iniciado todo lo que sucedió después.
De acuerdo a su post, los policías le advirtieron que el límite es con la revolución todo, contra la revolución nada. Radio Martí trató de obtener comentarios del periodista y autor, pero se negó a hacer declaraciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el subsecretario de Estado para los Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Cossack, dijo a través de Twitter que el mundo no debe permitir que la dictadura cubana trate el tema de los derechos humanos como si fuese una negociación de rehenes. La declaración de Cossack es en relación a la liberación del preso político Silverio Portal Contreras, quien había sido condenado a 4 años de prisión por criticar la situación de las viviendas. Agregó el alto diplomático estadounidense que la liberación de Portal Contreras, después de 2 años de prisión tras un arresto arbitrario, no distraerá a los manifestantes de lograr su objetivo: el pleno respeto de los derechos humanos universales. El prisionero político Silverio Portal Contreras fue liberado ayer martes, según informó en las redes sociales su esposa Lucinda González Gómez. Y respondiendo a una solicitud de Radio y Televisión Martí, un portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos condenó enérgicamente el hostigamiento del régimen cubano a los activistas que protestan pacíficamente por el encarcelamiento de Denis Solís, miembro del Movimiento San Isidro, y defendió también el accionar de sus diplomáticos en Cuba. El portavoz del Departamento de Estado criticó el incumplimiento por La Habana de sus promesas de entablar un diálogo con el Movimiento San Isidro, deshonrando un acuerdo que hizo unos pocos días atrás. En su respuesta a Radio y Televisión Martí, el vocero del Departamento de Estado dijo que es una práctica diplomática normal reconocida en la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas que los diplomáticos se reúnan con una variedad de contactos en la sociedad y recuerda que los diplomáticos cubanos en los Estados Unidos se reúnen habitualmente con sus contactos. Los diplomáticos estadounidenses en Cuba continuarán reuniéndose con defensores de los derechos humanos, un proceder que el portavoz del Estado llamó imperativo. También hablando de las reacciones a nivel internacional respecto al movimiento San Isidro, el eurodiputado del Partido Popular y portavoz del Grupo Popular Europeo para los Asuntos de los Derechos Humanos, Leopoldo López Gil, ha pedido una declaración de la Unión Europea sobre la postura de esta ante la represión en Cuba. En una pregunta parlamentaria respaldada por todos los eurodiputados del PP, miembros de Eurolat, y dirigida al vicepresidente de la Comisión Europea y alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y de Seguridad Común, Josep Borrell, se indaga sobre las medidas que está tomando la Unión Europea a través de su delegación en La Habana para defender a los disidentes y a la sociedad civil cubana. El grupo parlamentario pidió a la Unión Europea intervenir para frenar la represión contra la sociedad civil de Cuba, que ha sufrido un nuevo ataque con el violento desalojo de una manifestación ante el Ministerio de Cultura en La Habana, quienes protestaban contra el arresto del rapero Denis Solís y el posterior desalojo del Movimiento San Isidro. El martes, Alberto Navarro, embajador de Bruselas en La Habana, en declaraciones a Radio Televisión Martí, aseguró que la Unión Europea sigue de cerca la situación del Movimiento San Isidro. Y precisamente escuchemos el reporte que lo envió Michelle Suárez desde Madrid en la conversación que tuvo precisamente con Alberto Navarro.
Alberto Navarro, embajador de la Unión Europea en Cuba, dijo a Radio Televisión Martí que Bruselas sigue de cerca la situación del Movimiento San Isidro. En una conversación telefónica no grabada, Navarro dijo haberse reunido con autoridades cubanas en el Ministerio de Relaciones Exteriores para abordar el tema. Hasta el momento, la Unión Europea no se ha pronunciado públicamente sobre la represión castrista contra los integrantes del Movimiento San Isidro. Solo los gobiernos de Países Bajos y República Checa y la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo han criticado la situación. En cuanto a informes de prensa sobre reuniones recientes entre la Unión Europea y opositores cubanos, el embajador Navarro evitó profundizar en el tema y dijo que diariamente se producen multitud de contactos con personas y organizaciones cubanas sin especificar cuáles. A través de un comunicado, el Servicio Exterior Europeo informó que la Unión y Cuba celebraron el pasado 20 de noviembre su segundo diálogo sobre el avance de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el marco del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación UE-Cuba. De acuerdo con Bruselas, asistieron representantes de la sociedad civil cubana a los cuales no se identificó. Sin embargo, según el embajador Alberto Navarro, las organizaciones participantes fueron elegidas por el gobierno cubano. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Cambiemos de tenor informativo, aunque seguimos en Cuba. Allí, 6 mujeres, la mayoría de ellas que tienen hijos menores de edad, permanecen hace 19 días en un local que ocuparon propiedad de la oficina del historiador de La Habana, en La Habana Vieja, sin una solución al problema de la vivienda que presentan. Melanie Balmaceda, una de las ocupantes, dijo a Radio Martí que están a la espera de la visita del arquitecto, que según las autoridades sería la persona encargada de darles la autorización de permanecer en el lugar.
Seguimos ahí esperando, nos dijeron que en esta semana tiene que venir el arquitecto, pero hasta ahora no ha venido nadie, porque nos van a tocar el local y necesitamos que venga el arquitecto para que dé el habitable. Bueno, entonces nosotros, ¿de qué forma dividimos? Porque es por esfuerzo propio. Contar los metros cuadrados en el local y declararlo habitable, porque no lo van a tocar. Quedamos 6. Sí, quedan mujeres con niños, una embarazada. Ya las otras las han sacado y una decidió irse. El arquitecto debería haber venido el viernes de la semana pasada. Y mira cómo estamos ya. Ahí no cocinamos, no tenemos cocina. Nosotros comemos de lo un ejemplo. Alguna puede salir a veces. O de otra forma nos unimos entre todos y los vecinos nos ayudan así. Porque no tenemos la posibilidad, porque al nadie poder salir a trabajar ni hacer nada, ¿de qué forma? Porque nosotros no queremos salir por no dejar el lugar solo por miedo que nos saquen o algo. Lejamente no, porque no te dan propiedad. Lo que te dan es un papelito que dice tu nombre, pero propiedad no te dan. Lo que nosotros vamos a hacer es que si el viernes ellos no nos han dado una respuesta, el lunes nosotros vamos a dividir, así sea con cartón. A la vez que dividamos, allá dentro del local hay una instalación de gas. Ya veremos de qué forma cada uno cocina. El baño, mientras tanto, será colectivo hasta que cada uno pueda levantar el suyo. Entre todas nos apoyaremos.
Critica la situación de la vivienda en Cuba, también la represión, el hostigamiento y el control poblacional. Según la Gaceta Oficial de Cuba, la llamada Ficha Única va a entrar en vigor el próximo 10 de diciembre. Pero el opositor pacífico Antonio Rodríguez considera que la iniciativa es una nueva herramienta a favor del régimen para lograr más control poblacional.
El régimen cubano, con su obsesión de control y represión, evidentemente va a priorizar todo este tipo de compilación de información a todos los niveles y claramente viene ya con una gran experiencia. Ya en Cuba han venido reduciendo o centralizando más bien toda esta información, pero de hecho tenemos que tomar en consideración la experiencia que trae ahora también de Venezuela, donde ellos estuvieron participando en la fabricación de documentos de identidad y, por supuesto, todo eso lo usan después para el tema electoral, en aquel caso. En el caso de Cuba, con toda la tecnología que van agregando, por supuesto van a incrementar el tipo de control en todos los medios estos electrónicos, y sin duda también con el apoyo de Rusia y China, que ya hemos visto la influencia que tienen incluso en procesos electorales y manipulación en otras naciones. Así que el régimen sigue en esa línea y por supuesto le va a dedicar los mayores recursos.
Y cada año la Agencia de los Medios Globales de los Estados Unidos honra la excelencia en el periodismo con un premio que lleva el nombre del presidente fundador David Burke. Este año, en una entrega realizada hoy miércoles, los premios Burke han distinguido a nuestro director central de noticias de Radio y Televisión Martí, Álvaro Alba. Alba nació en Cuba en el año 1963, es historiador y periodista especializado en temas de Europa del Este y la ex Unión Soviética. Vivió en la URSS, Ucrania y Rusia y actualmente reside aquí en los Estados Unidos. Estudió en la Universidad de La Habana y en la Universidad Estatal de Odessa en Ucrania, donde se graduó con una maestría en historia en 1987. Los premios Burke reconocen la integridad, profesionalismo y coraje de sus periodistas en cada una de las redes de la agencia matriz, la Agencia de los Medios Globales de los Estados Unidos, que conecta a personas de todo el mundo en apoyo de la libertad y la democracia. Álvaro Alba y Radio y Televisión Martí forman parte de esa gran familia de comunicadores. Dieciséis minutos en este informativo de Radio Martí. La mañana fue fría, el mediodía sigue siendo bastante fresco con algo de viento. ¿Pero qué nos deparan las temperaturas para las próximas horas? Bueno, pues la interrogante la va a responder Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo de cabecera. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Una tarde ligeramente fría. Bueno, un abrazo para ti, también para Berta, Efraín y todos los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, entonces vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, desde un profundo centro de bajas presiones sobre la región de la Nueva Inglaterra, se extiende hacia el sur un frente frío fuerte sobre las aguas del Atlántico y el grupo sur de las Bahamas, que penetra las provincias orientales cubanas por la cercanía de la bahía de Nipe, sale a las aguas del Caribe por las vecindades de Cabo Cruz. El frente, mis amigos de Radio Martí, continúa más débil cerca de las Islas Caimán y llega como estacionario a las costas de Honduras, acompañado de nublados y lluvias y, por supuesto, de temperaturas frías. Para Cuba continúa abundante nubosidad desde Santi Espíritus hasta Santiago de Cuba y Guantánamo, con algunas lluvias y chubascos más frecuentes cerca de la costa norte. Habrá poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 3 y los 16 grados Celsius. Las máximas han estado entre los 24 y los 27. Los vientos del nordeste, 15 a 30 kilómetros por hora. Hay marejadas en toda la costa norte, no favorables para navegar con una pequeña embarcación, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
12:18, vamos a las noticias de los Estados Unidos. El secretario de Justicia, William Barr, declaró ayer martes que su departamento no ha descubierto evidencia alguna de un fraude que pueda cambiar el resultado de las elecciones. Desde Washington, el informe lo tiene Tony Cano.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, declaró el martes que su departamento no ha descubierto evidencia alguna de un fraude que pueda cambiar el resultado de las elecciones. Los comentarios marcan un agudo contraste con las denuncias y acusaciones del presidente Donald Trump, quien se niega a aceptar su derrota ante el demócrata Joe Biden. En entrevista con The Associated Press, Barr divulgó que fiscales y agentes del FBI han estado siguiendo pistas y atendiendo a denuncias que han recibido, pero hasta ahora no han detectado ninguna irregularidad que pueda cambiar el resultado de la votación. Hasta la fecha, no hemos visto fraude de una magnitud que pueda llevar a un diferente resultado electoral, indicó Barr en la entrevista. Los comentarios son particularmente importantes, ya que Barr ha sido uno de los más estrechos aliados del presidente saliente. antes de las elecciones, mencionó repetidamente la posibilidad de que los sufragios depositados por correo eran vulnerables al fraude, en momentos en que una parte de la población optó por votar de esa manera a fin de evitar la presencia física en los centros de votación durante la pandemia. El mes pasado giró instrucciones a fiscales federales en todo el país, autorizándolos a investigar toda denuncia sustancial de irregularidades electorales, incluso antes de las elecciones, a pesar de que no había indicio alguno en ese momento de fraude generalizado. La campaña de Trump, liderada por Rudy Giuliani, ha acusado a los demócratas de infiltrar millones de votos ilegales, pero no han mostrado prueba alguna. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y tenemos una noticia alentadora. Los trabajadores de la salud y los residentes de los hogares de ancianos serán los primeros en recibir la vacuna contra el COVID-19. Así lo anticipan las autoridades estadounidenses de salud. Escuchemos el informe que tiene Yoconda Tapia.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades realizaron una reunión de emergencia el martes y decidieron que una vez que la vacuna contra el COVID-19 esté disponible, serán los trabajadores de la salud y los residentes de hogares de ancianos los primeros en la fila para recibirla. El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización votó 13-1 para recomendar que se dé prioridad a esos grupos en los primeros días de cualquier programa de vacunación venidero, cuando se espera que las dosis sean muy limitadas. Los dos grupos prioritarios abarcan alrededor de 24 millones de estadounidenses de una población de aproximadamente 330 millones. Las autoridades de salud exhortan a la gente a tomar precauciones hasta tanto haya una vacuna. Esa, al menos, es la visión del doctor Anthony Fauci, el principal epidemiólogo de Estados Unidos, y la expuso en una conversación con el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg.
Creo que será cuando entremos y lleguemos al final del segundo trimestre de 2021.
Florida se unió a Texas y California al superar el millón de casos confirmados de COVID-19, mientras el gobernador Ron DeSantis prometió no adoptar más restricciones ni imponer cierres como los promulgados en primavera y verano. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
12:21, tiempo de noticias de América Latina. La Organización de los Estados Americanos, la OEA, ha pedido hoy miércoles a la Corte Penal Internacional que investigue formalmente los abusos de los derechos humanos que ocurren en Venezuela, alegando que la falta de acción del tribunal ha envalentonado al régimen de Nicolás Maduro. Los detalles los envía desde Washington Michelle Sagué.
La OEA publicó un informe que argumenta que los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, incluidos los asesinatos extrajudiciales, desapariciones y la tortura de civiles, solo han empeorado desde que el organismo publicó por primera vez tales hallazgos en el 2018. Y destaca que le parece sorprendente e inexplicable que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional no haya iniciado una investigación a pesar de haber recibido ese informe. Jared Genser es el asesor especial de la OEA sobre la responsabilidad de proteger. Él dice que desde la publicación del último informe de la OEA en el 2018, los presuntos crímenes contra la humanidad que se cometen en Venezuela por Nicolás Maduro y su régimen solo han aumentado en escala, alcance y severidad, mientras el país se enfrenta a problemas políticos y económicos sin precedentes, que combinados con la escasez de alimentos y medicinas han resultado en una crisis humanitaria total. Genser dijo que aunque se entiende que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional debe examinar las pruebas en una manera muy atenta y prudente, la lentitud de la investigación parece absolutamente indiferente a los crímenes generalizados, graves y devastadores que se están cometiendo en Venezuela. Nuevamente, Jared Genser. Él dice que el informe no se debe ver como un ataque contra la oficina del fiscal, sino como un llamado a transparencia, responsabilidad y urgencia. Dice que considerando cómo esto se ha tratado hasta ahora, es razonable y necesario que se hagan preguntas sobre el ritmo de la investigación, su fracaso en emplear acciones preventivas y su exclusión de evidencia creíble significativa. En el informe presentado en una conferencia virtual, la OEA amplía el informe del 2018 y destaca más de 18.000 ejecuciones extrajudiciales, más de 15.000 detenciones arbitrarias, 724 desapariciones forzadas, 653 casos documentados de tortura, entre otros crímenes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y Venezuela se encuentra sumida en medio de una campaña electoral y Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del régimen venezolano, amenazó a quien no vote con no darle acceso a los alimentos. El informe lo tiene Aymara Lorenzo.
Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del régimen de Nicolás Maduro, durante un acto de campaña electoral para las ilegítimas elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre, amenazó de esta manera a quienes no salgan a votar.
Claro, y el que no vota no come. Para el que no vote no hay comida. Yo no sé. El que no vote no come. Se le aplica una cuarentena ahí, sin comer.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, salió al paso a las declaraciones de Cabello a través de la red social Twitter. Dijo: para la dictadura, la alimentación es un arma de control social. Por eso bloquean la entrada del Programa Mundial de Alimentación que situó a Venezuela entre 5 países en riesgo de hambruna y persiguen a Alimenta la Solidaridad, que atiende a niños en inseguridad alimentaria. También Leopoldo López reaccionó a través de su cuenta en Twitter escribiendo: los culpables de la catástrofe humanitaria que vive Venezuela son tan miserables que en su desesperación por validar el fraude del 6 de diciembre, chantajean al pueblo hambriento con comida para obligar a ir al engaño. Entre tanto, también la oposición en la calle promueve la consulta popular contra la jornada electoral del 6 de diciembre, tal y como lo dijo la diputada Nora Bracho.
Nosotros los venezolanos alzamos nuestra voz en contra de este régimen y decimos que el 6 de diciembre no hay elecciones. El 6 de diciembre hay un teatro montado por este régimen que pretende lavarse la cara ante la comunidad internacional y decir que ellos son muy demócratas.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
12:26, vamos a noticias internacionales. Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señala que la economía mundial mejorará en el año 2021. Escuchemos los detalles con Leonardo Bonet.
En un amplio informe sobre la economía, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos dio a conocer que el progreso en las vacunas contra el coronavirus significa que las perspectivas han mejorado por primera vez desde que comenzó la pandemia. En una conferencia de prensa de la OCDE, su secretario general, Ángel Gurría, emitió una nota cautelosa pero positiva.
For the first time since the pandemic hit in early 2020,
por primera vez desde que estalló la pandemia a principios de este año, tenemos esperanza. La buena noticia sobre las vacunas ha infundido cierto optimismo, hay esperanza, pero aún no estamos fuera de peligro. Muchos países están luchando contra un resurgimiento del virus y la reimposición de medidas de contención está mermando el repunte económico que había comenzado. Incluso con un desconfinamiento más lento y cauteloso esta vez, no se pueden descartar nuevas olas hasta que la mayor parte de la población esté vacunada. Así que asumimos que esto no sucederá hasta finales de 2021, en vista de los desafíos logísticos. La OCDE predice que la economía mundial se contraerá un 4.2% este año y se recuperará al mismo ritmo en 2021. China, que ha controlado sus infecciones de virus mejor que muchas economías importantes, representará una gran parte de esa recuperación económica, mientras que Europa, Japón y Estados Unidos se quedarán rezagados, señala la OCDE. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y China ofreció al mundo datos más optimistas de los que presentaba la pandemia del COVID-19 en sus inicios. Tardó demasiado en diagnosticar a los pacientes confirmados y manejó la situación de forma caótica. Así lo aseguró la cadena estadounidense CNN. Estas son algunas de las conclusiones obtenidas por este medio tras analizar documentos internos de las autoridades sanitarias chinas. En total, 117 páginas procedentes del Centro Provincial de Control y Prevención Prevención de Enfermedades de Hubei. Según esta investigación, China tardó un promedio de 23 días en diagnosticar a los pacientes confirmados y a los errores en las pruebas, que significaron que la mayoría de los pacientes recibió resultados negativos hasta el 10 de enero del año 2020. Y en otra información, los ministros de Exteriores de la OTAN debatieron cómo preparar y modernizar la alianza para los desafíos de la próxima década a partir de un informe elaborado por un grupo de expertos que apuesta por aumentar la dimensión política de la organización y prestar más atención al auge de China. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una rueda de prensa posterior a la primera jornada de la reunión virtual de titulares de exteriores aliados, celebrada ayer martes, declaró que el informe destaca la importancia de los éxitos de la OTAN y que la OTAN es una alianza indispensable, pero que también la necesidad de continuar cambiando y que eso es exactamente lo que ellos están haciendo.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque. Escúchelo los sábados y domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos ya la segunda media hora de transmisión de este noticiero del mediodía de Radio Martí, correspondiente al miércoles 2 de diciembre del año 2020. Comienza a terminarse este año y ya comienzan los preparativos para el 2021, pero nosotros estaremos con usted aquí cada día llevándoles toda la información para que siempre tenga las noticias sin censura. Continuamos con ustedes llevándoles esta información del ingeniero de sonido Efraín García, en la producción Berta Arrabal, en la sala de redacción Stanley Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero, y aquí les habla Ariane González. Ya vamos a las noticias de Cuba. Se lo anunciábamos al inicio de este espacio y ahora lo reiteramos. El artista independiente y activista Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido de nuevo hoy miércoles al salir de la vivienda de la periodista independiente Mónica Baró en Miramar, en La Habana. Radio Martí va a estarles ofreciendo más información al respecto de lo que sucedió. Pues se conoció lo que estaba pasando a través de un Facebook Live emitido por su pareja, la curadora de arte Claudia Jean-Louis, quien también fue arrestada. La vivienda de la periodista Mónica Baró se encontraba además el escritor y comunicador Carlos Manuel Álvarez, quien tras el arresto de ambos activistas y artistas independientes escribió en su página de Facebook que acaban de llevarse detenidos a Luis Manuel Otero Alcántara y a Claudia Jean-Louis Hidalgo, quien venía en camino a acompañarlo. Los de los bajos de la casa de séptima y 32. Luis Manuel durmió ayer allí, puesto que no habían condiciones mínimas en Damas 955. Y ahora iba a encontrarse con su tío. También ayer lo habían puesto en libertad y lo único que ha hecho desde entonces es dormir. Parece que ese sueño cometió un nuevo delito. Hoy es su cumpleaños, continúa el acoso injustificado. En próximos espacios informativos estaremos ampliándoles mucho más de esta información. Vamos a hablar de Cuba y de lo que están pasando 6 mujeres, la mayoría de ellas tienen niños menores de edad y permanecen hace 19 días en un local que ocuparon, propiedad de la oficina del historiador de La Habana en La Habana Vieja, sin una solución al problema de la vivienda que presenta. Melanie Balmaceda, una de las ocupantes, dijo a Radio Martí que están a la espera de la visita del arquitecto de la ciudad, que según las autoridades sería la persona encargada de darles la autorización de permanecer en el lugar.
Estuvimos ahí esperando, nos dijeron que en esta semana tiene que venir el arquitecto, pero hasta ahora no ha venido nadie, porque nos van a tocar el local y necesitamos que venga el arquitecto para que dé el habitable. Bueno, entonces nosotros, ¿de qué forma dividimos? Porque es por esfuerzo propio. contar los metros cuadrados en el local y declararlo habitable, porque no lo van a otorgar. Quedamos 6. Y quedan mujeres con niños, una embarazada. Ya las otras las han sacado y una decidió irse. El arquitecto debería haber venido el viernes de la semana pasada. Y mira cómo estamos ya. Ahí no cocinamos, no tenemos cocina. Nosotros comemos de lo, un ejemplo, alguna puede salir a veces. O de otra forma nos unimos entre todos y los vecinos nos ayudan así. Porque no tenemos la posibilidad, porque al nadie poder salir a trabajar ni hacer nada, ¿de qué forma? Porque nosotros no queremos salir por no dejar el hogar solo por miedo que nos saquen o algo. Legalmente no, porque no te dan propiedad. Lo que te dan es un papelito que dice tu nombre, pero propiedad no te dan. Lo que nosotros vamos a hacer es que si el viernes ellos no nos han dado una respuesta, el lunes nosotros vamos a dividir, así sea con cartón. A la vez que dividamos, allá dentro del local hay una instalación de gas. Ya veremos de qué forma cada uno cocina. El baño, mientras tanto, será colectivo hasta que cada uno pueda levantar el suyo. Entre todas nos apoyaremos.
Y según la Gaceta Oficial de Cuba, la llamada ficha única va a entrar en vigor el próximo 10 de diciembre, el día que se celebra el Día de los Derechos Humanos. Y el opositor pacífico Antonio Rodiles considera que esta iniciativa es una nueva herramienta para el control poblacional por parte del régimen cubano.
El régimen cubano, con su obsesión de control y represión, evidentemente va a priorizar todo este tipo de compilación de información a todos los niveles, y claramente viene con, ya con una gran experiencia. Ya en Cuba han venido reduciendo o centralizando más bien toda esta información, pero de hecho tenemos que tomar en consideración la experiencia que trae ahora también de Venezuela, donde ellos estuvieron participando en la fabricación de documentos de identidad, y por supuesto todo eso lo usan después para el tema electoral en aquel caso. En el caso de Cuba, con toda la tecnología que van agregando, por supuesto van a incrementar el tipo de control en todos los medios estos electrónicos, y sin duda también con el apoyo de Rusia y China, que ya hemos visto la influencia que tienen incluso en procesos electorales y manipulación en otras naciones. Así que el régimen sigue en esa línea y por supuesto le va a dedicar los mayores recursos.
Y en otra información, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Marina Armada de México rescataron a 14 cubanos que navegaban en un bote en las inmediaciones de Isla Mujeres, en el estado de Quintana Roo, en la península de Yucatán. Los balseros llevaban más de 5 días en alta mar cuando fueron rescatados el 28 de noviembre, así lo informaron las autoridades mexicanas. 3 mujeres y 11 hombres que viajaban hacinados con escasa agua potable y en condiciones insalubres en el fondo de una pequeña embarcación fueron trasladados al puerto de Cancún por la Armada. Los cubanos dijeron que zarparon el 23 de noviembre desde alguna región de las Islas Caimán. La Fiscalía General de México investiga el caso por posible tráfico de personas extranjeras. Las autoridades no aclararon cuál será el protocolo a seguir con los 14 cubanos rescatados. 12:37, vamos a otro tipo de informaciones, y la falta, o cuando ya falta más de un mes para la inauguración presidencial el próximo 20 de enero, mientras el conteo de los votos se está finalizando alrededor de Estados Unidos, el presidente Donald Trump continúa con su desafío a los resultados de noviembre. Esto ocurre cuando el fiscal general de la nación, William Barr, dijo que su departamento no ha encontrado pruebas de un fraude que haya podido alterar el resultado de los comicios. Jacopo Lucci tiene los detalles.
Los estados de Wisconsin y Arizona fueron los últimos de los 6 estados donde el presidente había disputado los resultados al finalizar el conteo de los votos este lunes. Joe Biden fue el ganador en ambos. Esto fue un nuevo golpe a la lucha presidencial para anular la victoria del presidente electo Biden, mientras un coro cada vez más grande de republicanos y demócratas expresa apoyo a la integridad de la elección. Además, el secretario de Justicia de Trump, William Barr, dijo que el departamento no ha descubierto evidencia de fraude electoral generalizado que pudiera cambiar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. Los fiscales y el FBI, dijo, han estado trabajando para dar seguimiento a las quejas específicas y la información que han recibido, pero no han descubierto nada que sea relevante. Sin embargo, Trump prometió seguir luchando y demandando a pesar del rechazo de las cortes alrededor del país hasta ahora. y continuó atacando a los gobernadores que certificaron los resultados, como el de Georgia.
Haz algo, Brian Kemp. Permitiste que tu estado fuera estafado. Debemos verificar firmas y contar los sobres firmados contra las boletas. Entonces cancela las elecciones. No será necesario. Todos ganaremos.
Las acusaciones siguen careciendo de respaldo de pruebas concretas, mientras varios medios nacionales revelaron que la lucha legal de Trump desde el 3 de noviembre generó casi 170 millones de dólares en donaciones, un récord superior al alcanzado durante la campaña. Este flujo de dinero, según expertos, podría ser una razón concreta para continuar la batalla. En medio de todo esto, el diario The New York Times reveló que Rudy Giuliani, abogado personal de Trump, habría discutido con el mandatario la posibilidad de recibir un perdón presidencial preventivo. Esto considerando su posición y la investigación de Nueva York sobre sus negocios en Ucrania y la remoción del embajador estadounidense allí. Aún no se sabe si Trump lo indultará. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Continuamos hablando de los Estados Unidos. Generar oportunidades laborales para los estadounidenses, establecer políticas que acaben con las desigualdades financieras y fomentar la creación de empleo en el sector de las energías renovables para así fortalecer la clase media son algunos de los objetivos económicos del presidente electo Joe Biden. Ahora el informe lo tiene Celia Mendoza.
Urgiendo al Congreso a aprobar lo antes posible un paquete de rescate económico, el presidente electo Joe Biden presentó este martes oficialmente al equipo económico que estaría al frente de dichas negociaciones y la difícil tarea, según el personal de transición, de la recuperación financiera en medio de la pandemia de coronavirus.
En este momento, el Pleno del Congreso debería reunirse y aprobar un paquete robusto de alivio económico para abordar estas necesidades urgentes, pero cualquier paquete que apruebe en este periodo es probable que sea solo un inicio. Mi equipo de transición ya está trabajando en lo que voy a presentar en el próximo Congreso para abordar la crisis múltiple que estamos enfrentando.
El equipo reiteró su compromiso para enfrentar las desigualdades económicas, generar empleos y mejores condiciones financieras. En medio de las actuales circunstancias, explicó Janet Yellen, nominada a la Secretaría del Tesoro.
A partir de nuestro dolor colectivo como nación, encontraremos un propósito colectivo para controlar la pandemia, reconstruir nuestra economía mejor que antes, reconstruir nuestra infraestructura y crear mejores empleos, para invertir en nuestra fuerza de trabajo, para impulsar la equidad racial y asegurarnos de que la recuperación económica incluya a todos.
Tarea que, según Wally Adeyemo, nominado a subsecretario del Tesoro, desarrollarán sin olvidar el papel fundamental del departamento.
Debemos mantener un fuerte enfoque en el papel crítico del Departamento del Tesoro que protege nuestra seguridad nacional. Esto incluye el uso de nuestras sanciones en contra de los responsables de malas acciones, desmantelar redes financieras de organizaciones terroristas y otros que tratan de hacernos daño y garantizar que nuestras políticas de inversión extranjera protegen el interés de seguridad nacional de Estados Unidos.
A pesar de que ya se ha anunciado gran parte del equipo de seguridad nacional, se espera que en los próximos días se pueda determinar exactamente quién será él o la nominada a la Secretaría de Defensa. Celia Mendoza, Voz de América.
Y ahora vamos a hablar lo que ha dicho la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Aseguró que la mujer en Latinoamérica se ha visto desproporcionadamente impactada por las consecuencias económicas de la pandemia del COVID-19. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene el informe.
En una conferencia virtual con la Universidad de Georgetown, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, subrayó que la mujer latinoamericana tiene más probabilidades de estar empleada en trabajos informales con salarios bajos y sin acceso a beneficios sociales que los hombres, lo que la ha hecho más vulnerable durante la pandemia del COVID-19. Ella dice que casi un 40% de las mujeres que trabajan en la región están empleadas en áreas altamente afectadas por la pandemia, como el turismo, el comercio, restaurantes, hoteles y trabajo doméstico. Dice que de acuerdo a un estudio de ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo, un 93% del trabajo doméstico en Latinoamérica es hecho por mujeres, así como un 73% del trabajo de cuidado no remunerado. Bachelet declaró que se sabe que la mujer se ve desproporcionadamente impactada por las consecuencias de la pandemia, pero que en general las respuestas a la crisis no han tomado en consideración las necesidades de ellas para que nadie se quede atrás. Opino que esto es más difícil de entender y aceptar cuando la evidencia muestra que las mujeres pueden ser líderes eficaces, mostrando como evidencia de que de los 12 países mejor evaluados en la lucha contra el coronavirus, 7 eran dirigidos por mujeres. La alta comisionada recomendó a los países invertir en protecciones sociales universales, que se protejan los derechos laborales de quienes trabajan en el sector informal, que se redistribuya el trabajo doméstico no remunerado y que aumente el acceso a educación, donde se eliminen los estereotipos que previenen a la mujer desarrollarse en áreas laborales diversas. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Sagué.
Y hablemos de Venezuela. El jefe del Parlamento venezolano y además presidente encargado, Juan Guaidó, se ha mostrado confiado en que la comunidad internacional no reconozca el resultado de las elecciones legislativas del próximo domingo, en las que la oposición que él representa no va a participar por considerarlas una farsa. No va a haber reconocimiento a ese proceso y, por lo tanto, va a haber reconocimiento a la lucha venezolana y al Parlamento Nacional. Así afirmó Guaidó a la prensa tras liderar una asamblea ciudadana en el este de Caracas. El líder opositor, reconocido como presidente interino por más de 50 países, indicó que, aunque Nicolás Maduro intenta confundir a la comunidad internacional, no tiene dudas de que los países que lo apoyan van a acompañar la lucha del Parlamento por elecciones en condiciones básicas. Y ahora vamos a hablar de Nicaragua. Dos presos políticos que tienen un cáncer terminal agonizan en las cárceles de ese país, mientras que la oposición dice que la prioridad será la liberación de un centenar de prisioneros políticos. El informe nos llega desde Managua.
Dos presos políticos se debaten entre la vida y la muerte en las cárceles de Nicaragua. Denis Ramón Chavarría Zapata y Caled Antonio Maradiaga, y guardan prisión en la cárcel La Modelo del municipio de Tipitapa, según denuncian el Comité de Prisioneros Políticos de Nicaragua.
Ambos padecen un cáncer y no han tenido la atención médica necesaria. Uno de ellos está necesitando una cirugía y no se le brinda esa atención médica. Por lo tanto, hacemos un llamado a la Cruz Roja Internacional a que busquen la manera de hacer revisión a estos presos políticos.
En este país hay un total de 118 presos políticos y un centenar de exprisioneros que son asediados diariamente en sus casas por paramilitares y la Policía Nacional. Félix Maradiaga, politólogo y opositor nicaragüense, asegura que muy pronto van a regresar a las calles a protestar, pero que la prioridad en este momento son o es la liberación de los presos políticos.
Nosotros estamos firmes en lograr una libertad de Nicaragua, pero en este momento lo fundamental es lograr la libertad de los presos políticos. Repito, vamos a recuperar nuestro derecho a salir a las calles, pero lo tenemos que hacer bajo las garantías de que no va a haber paramilitares atentando contra la vida de los más inocentes, porque ya basta de sangre.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martín.
Con 47 minutos, el tema lo indica, ya nos acompaña como cada día y nos va a traer una noticia. Además, lo vamos a poner en perspectiva, como siempre, con nosotros. Pedro Corzo, muy buenas tardes, Pedro.
Y buenas tardes, Ariane, gracias por la invitación. Saludos a todos los radios escucha. Y estaba escuchando hace unos momentos la noticia sobre los próximos comicios calificados de fraudulentos, no solo por la oposición, sino por más de 50 países y numerosas organizaciones internacionales, que dicen que las elecciones que van a tener lugar, algunos afirman esto, en Venezuela este domingo se parecen mucho a las que se vienen produciendo en Cuba desde hace 60 años.
No son elecciones, electorales son votaciones. Completas. Son votaciones, Pedro, no son elecciones, son votaciones.
Son votaciones, muy apropiado ese término. Realmente son votaciones en las cuales los pueblos no pueden expresarse porque existe un control férreo por parte de las autoridades, tanto de las personas que se postulan como de las propuestas y de la política en general que estos individuos proponen. Es una situación muy compleja y que estos gobiernos, el cubano entre todos, y los que provienen del denominado socialismo del siglo XXI han manipulado con mucha eficiencia, porque establecen a través de este tipo de comicios un control en las instituciones que algunos vienen calificando como dictadura institucional.
Sí.
El control de las instituciones del Estado, de los tres poderes, el legislativo, judicial y ejecutivo, entonces solo sirven para el propósito de que los gobernantes se mantengan en el poder. Al respecto, yo conversé hoy con el ex diplomático venezolano José Hernández, y él me decía que entre toda esta gran farsa se destaca una expresión de Diosdado Cabello que dijo, según afirman los medios, de que el que no vote no come. Y me decía el Pedro, esto es una farsa, si en Venezuela ya nadie come. En Venezuela la mayor parte de las personas, estén o no con el gobierno, pasan necesidades y hambre, al igual que ocurre en Cuba. Porque los suministros alimenticios son muy limitados y por lo regular se quedan casi siempre en manos del Estado o de las personalidades próximas a este.
Claro, sí, sucede de esa manera. Pero incluso estuvimos escuchándolo aquí en este noticiero, al hecho que mencionas, Pedro, cómo fue Diosdado Cabello quien lo dijo, y además se rió, ¿no? Se ríe sobre eso, es capaz de jugar con las cosas más básicas, ¿no? Que es con el hambre de las personas. O sea, si tú tienes a un pueblo hambriento, pues puedes hacer cualquier tipo de tropelías, evidentemente. Esa es una de las premisas fundamentales que hacen muchas de estas dictaduras, Pedro.
Es que eso, ese es el fundamento de estos gobiernos. No respetar al pueblo, no respetar para nada, no solo a la oposición, no respetan ni a sus propios partidarios. Esa es la manera de ellos para controlar y manipular el país. Controlan la economía, controlan los medios de prensa, lo controlan todo. No dejan ningún espacio a la opinión verdadera de la población. Y estas elecciones de Venezuela, que Maduro dijo muy enfáticamente que si las perdía, entregaba el poder, es un juego de palabras, porque se sabe que la oposición no va a participar. O sea, no hay el más mínimo riesgo de que él pueda perder el poder, porque la oposición no va a participar en estos comicios.
Ajá, porque los considera exactamente farsa, fraudulento, etcétera. Estaremos de todas formas pendientes de lo que pueda suceder en Venezuela, porque además la represión va a ser mucho más brutal que lo que está haciendo actualmente contra cualquiera que ese día disienta lo más mínimo en contra de ese régimen.
Eso vienen pronosticando muchos analistas, que la repercusión se va a acrecentar, va a ser mucho más intensa. Y hoy conversé con una señora de nombre Marta Tineo, que dirige una ONG que se llama Justicia, Paz y Perdón.
Sí.
Y ella me estaba diciendo que en estos momentos en Venezuela hay más de 340 presos políticos en unas condiciones miserables, y de que hay serias denuncias de que en el país se están cometiendo crímenes de lesa humanidad.
Petición que además ha hecho la OEA hoy precisamente a la Corte Penal Internacional, que analice estos crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en Venezuela, Pedro.
Muy cierto, la OEA hizo esa acotación hoy, que se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad, y a la vez criticó a la Corte Penal Internacional por no haber tomado medidas al respecto.
Claro que sí. Aquí hay tela por donde cortar y vamos a tener que seguir hablando de este tema durante estos días y también la próxima semana, Pedro.
Sin duda alguna, colega, vamos a tener que abordar este tema con más frecuencia de la que quisiéramos, porque es en detrimento lo que está ocurriendo en el país, Venezuela, repito, en detrimento de la población, en detrimento del pueblo venezolano.
Claro que sí. Pedro Corzo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este informativo. Que tengas muy buenas tardes, Pedro.
Igualmente para ti, gracias.
Y ahora sí nos vamos a noticias de los deportes. Como siempre está con nosotros Rafael García Toledo. Rafa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estamos de nuevo. Y el exjugador de Grandes Ligas, Sammy Sosa, y uno de sus hermanos son mencionados dentro de una investigación por corrupción que se está llevando la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa de la República Dominicana. Todo ese título es. La presencia de Sosa en el expediente de la investigación se debe a supuestos vínculos que el pelotero tuvo con una empresa propiedad de un hermano del expresidente dominicano. Así que están investigando y por carambola le están dando a Sosa. Muy bien, y la selección de balompié femenino de Estados Unidos se anotó una victoria hoy en su pelea por la discriminación de género y aseguró que vamos a decir que pudieran disfrutar de arreglos de viaje exactamente como los hombres, acomodaciones de hoteles y condiciones de trabajo. Eso no incluye el pago igual, que eso está en debate y seguirá la bronca esa. La selección americana ganó la Copa Mundial año 2019 contra una, vamos a decir, en medio de una batalla legal muy grande para conseguir la igualdad de género. Joe Biden, que en ese momento era candidato a la presidencia, mandó mensaje en apoyo a este grupo de atletas femeninas. Por cierto, Estados Unidos va a ser la sede de la Copa de Hombres, la Copa Mundial del año 2026. Eso lo va a compartir con Canadá y con México. Y los Rangers de Texas le darán al tercera base ganador del guante de oro, que se llama Isaiah Kiner-Falefa, la oportunidad de ser un campo corto titular la próxima temporada, y le han dicho a Elvis Andrus que se prepara para jugar en todas las posiciones del cuadro. Andrus, que tiene 32 años, el Ranger más antiguo después de 12 temporadas, es el único jugador que queda en sus apariciones consecutivas en la Serie Mundial del año 2010 y el 2011. El manager, que se llama Chris Woodward, dijo hoy que los Rangers querían darles a Kiner-Falefa y Andrus claridad sobre sus planes para que supieran cómo abordar su entrenamiento de la temporada baja. Woodward dijo que Kiner-Falefa aún tenía que ganarse el puesto de titular en el campo corto y le dijo a Andrus que tendría la oportunidad de demostrar que estamos equivocados. Naturalmente, él era el shortstop hasta ese momento. Andrus jugó solo 29 juegos la temporada pasada debido a problemas persistentes en la espalda y bateó solo 194 con 3 jonrones y 7 carreras impulsadas. Se le deben 28 millones y medio de dólares durante las próximas dos temporadas. Kiner-Falefa tiene 25 años, fue titular en 15 juegos en corto e hizo 42 aperturas en tercera base después de ganar ese lugar con su actuación. Y eso es lo que tenemos en deporte hoy.
La popular agrupación Los Tres de La Habana han dedicado la canción Hijos también de La Habana a los activistas del Movimiento San Isidro. Han dicho así: se las dedicamos al Movimiento San Isidro con mucho cariño y orgullo hacia ellos. ¡Viva Cuba Libre! Así escribieron en sus redes sociales. Les ofrecemos ahora fragmentos de esta canción.
Habana perdida, habaneando voy por la vida.
La que me crié, caminé sus calles y me enamoré. Los colores de La Habana cuentan su historia. Te habilito el pasaporte para mi memoria. El barrio huele a desamparo, a frijoles caseros y a ron del malo. El café con chicharo se está colando. Me acabo de bañar y ya estoy sudando. 23 y 12 huele a pan con humo. El yumen amendró fumando su culo. Rampa arriba, rampa abajo. Pedales feliz y pasando trabajo. La Habana es tuya, La Habana es mía, de los que están y los que se fueron. Vivo sin patria pero sin amo. Cubano yo nací, cubano me muero.
La Habana tiene a sus hijos por el mundo.
La Habana carga una
En los minutos finales de este espacio informativo del mediodía de Radio Martí, vamos a dar un repaso a nuestros titulares. El artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara fue liberado y asegura que no pierde la fe de que Cuba logre ser libre y democrática. Washington alerta que el mundo no debe permitir que la dictadura cubana trate el tema de los derechos humanos como si fuese una negociación de rehenes. Un grupo de eurodiputados ha pedido una respuesta de la Unión Europea a la creciente represión en Cuba. Continúan a la espera de autorización un grupo de mujeres que ocuparon un local de la oficina del historiador en La Habana Vieja. Trabajadores de la salud y los ancianos en los asilos serán prioritarios para recibir las vacunas contra el COVID-19 en los Estados Unidos. Y la OEA pidió a la Corte Penal Internacional